Número uno, ¿qué nos enseñan estos versículos con respecto a los falsos maestros? Versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido y nada sabe. Aquí podemos ver entonces que los maestros falsos enseñan otra cosa. Número uno, enseñan algo diferente. Número dos, lo que enseña no se conforma o no va de acuerdo a las sanas palabras. Y número tres, podemos decir también que lo que enseñan va en contra de la doctrina que es conforme a la piedad. Número uno, enseñan otra cosa. Número dos, no se conforma a las sanas palabras. Y número tres, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. El falso maestro enseña otra cosa. Cuando Pablo escribe a Timoteo desde el inicio de su carta, ya lo hace con esta indicación. Si vamos, usemos nuestras Biblias. No vaya a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Es muy claro ahí lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuando te rogué que te quedases en Éfeso, fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia, dice Pablo a Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Y ahí luego da un contexto, ¿no? Ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos a la palabrería vana, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ya desde el principio de la carta, ya había esta advertencia o esta indicación que da Pablo a Timoteo, que mandes a algunos que no enseñen una doctrina diferente, que no enseñen algo diferente, que enseñen lo que es conforme a la doctrina bíblica. Y ahí, ¿qué es este tipo de doctrina diferente? Bueno, ahí Pablo dice fábulas, cuentos, mitos, genealogías interminables. Bueno, cosas que no edifican a la iglesia. Ese es el punto. Lo que un falso maestro enseña como algo diferente no edifica la iglesia, no edifica la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que causa más? Causa más disensión, definitivamente no hay edificación, y el problema es que algunos se terminan desviando a una palabrería vana, fofa. Esa palabra vana es algo que no tiene fundamento. Es como que aquí desde el púlpito comencemos a hablar nosotros de fábulas, de mitos, en vez de referirnos a la palabra del Señor. Ahora, el falso maestro enseña algo diferente, pero también no se conforma a las sanas palabras. Si enseña otra cosa, si enseña algo diferente, es porque no está de acuerdo con las sanas palabras de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos nosotros tener una claridad de lo que Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, búsquelo conmigo. El falso maestro enseña algo diferente, y esto diferente no va de acuerdo con las sanas palabras del Evangelio del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ahí está, algo diferente, y eso no se conforma con el evangelio de Cristo. Versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban. Versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado nosotros, sea anatema. Y esa palabra anatema sea bajo maldición. Entonces, vamos tomando las ideas claras. El falso maestro enseña, como lo dice el versículo 3 que estamos viendo de 1 Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, enseña otra cosa, enseña algo diferente. Eso que enseña el falso maestro no va de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Enseña algo diferente y eso diferente no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos referimos a Gálatas. Pablo dice, estoy maravillado de que se hayan tan pronto alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio distorsionado, diferente. Hoy tenemos nosotros, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Tenemos el evangelio de las declaraciones, de los decretos. Tenemos el evangelio del entretenimiento mundano en las iglesias. Es un evangelio diferente. ¿Cómo empezó? Falsos maestros enseñando algo diferente. Y eso que enseñan diferente no va de acuerdo con las sanas palabras de la doctrina de Cristo. Pero también el falso maestro con estas actitudes rechaza la doctrina que es conforme la piedad. Y esto ya lleva a una práctica. Cuando hablamos de piedad, estamos hablando de la devoción que tiene, la devoción que debe tener un cristiano hacia Dios, la reverencia que un cristiano debe tener a Dios, el actuar cada día delante de la presencia de Dios. Si enseña algo diferente el falso maestro, y eso diferente no va de acuerdo con el evangelio de Cristo, su vida piadosa entonces tampoco será conforme a la doctrina cristiana. Su vida piadosa, ¿cómo vive la fe? ¿Cómo vive la doctrina de Cristo? Ya hablando de nuestro caminar diario en la fe. Definitivamente el pecado será la marca distintiva de su falso ministerio. Falso maestro, falso ministro, falso ministerio. Una vida falsa, una devoción falsa al Señor. No vemos una devoción de amor, de reverencia, de gratitud, de humildad. Vemos una devoción falsa. Segunda de Pedro capítulo 2. Vayan conmigo, por favor. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a leer ahí el versículo, bueno, todo el capítulo 2 realmente habla de los falsos maestros. Cuando ustedes quieren tener una referencia de un falso maestro y cómo se comporta, bueno, también Pedro aborda esto en su segunda carta, segundo capítulo. Miren el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo mismo que está diciendo Pablo a Timoteo. Enseñan algo diferente y lo que enseñan no se conforma a la doctrina. Pero miren el versículo 10. Dice ahí, y mayormente aquellos que, está hablando de estos falsos maestros, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío de Cristo. ¿Cómo son ellos? Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, es que hay un perfil de su vida. Contumaces, atrevidos, altivos. Incluso no temen referirse a las potestades superiores. Manejan a su antojo las cosas espirituales. Lo hacen sin reverencia. Usted ha visto tal vez muchos comportamientos de estos en iglesias apóstatas, donde con una unción, entre comillas, le ponen unción a todo. La unción de esto, la unción del agua, la unción de la copa, la unción de por aquí, por acá, por acá. Y es completamente una irreverencia eso. Y la gente entrando tal vez en algún tipo de éxtasis, en algún tipo de desorden. Pero ¿cómo es la vida de ellos? Sí, son contumaces, andan en malos pensamientos, en inmundicia, no aceptan el señorío de Cristo porque ellos mismos quieren establecer su propia doctrina, atrevidos, contumaces, dice Pedro, no temen hablar mal de las potestades superiores. Y mira el versículo 14, segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está clarito cómo es la vida de estos falsos maestros. Y usted puede recordar a los fariseos hipócritas. Los fariseos, por pretexto, hacían largas oraciones para quitar y despojar a las viudas de sus bienes. Mira eso. Y solo por mencionar uno de los de las advertencias o cuando el Señor Jesucristo los confrontó, una de las confrontaciones que el Señor hizo: ay de ustedes, escribas y fariseos, maestros de la ley, hipócritas. Y comenzó a hablar algunas cuestiones el Señor ahí. Entonces, este versículo 14, segunda de Pedro 2, es muy claro. Los ojos llenos de adulterio, fornicación, no se sacian de pecar, seducen, engañan a las almas inconstantes, a los que no están firmes, son arrastrados. Gracias a la misericordia del Señor, muchos hoy estamos dentro de una sana enseñanza de la palabra. Pero ¿cómo estuvimos hace 10 años? ¿Cómo estuvimos hace 20 años? Cuando recién empezamos el cristianismo, empezamos con mucha devoción, pero estuvimos expuestos posiblemente a una falsa enseñanza, a un falso maestro, y todas las cosas que hicimos fuera de la palabra de Dios. Y lo más probable es que, como ellos son ejemplos a imitar, la congregación o la gente que los sigue, si ellos son todo lo que dice la Escritura en cuanto a su vida de devoción práctica, lo más probable es que la gente que los sigue también sea así. Y por eso no debe sorprenderse usted que cuando seguía a falsos maestros y era arrastrado por ellos, usted también vivía posiblemente una vida hipócrita. No digo que ahora no dejemos de pecar, porque verdaderamente, hermanos, todavía tenemos que mortificar el pecado en nosotros, pero yo creo, considero que hay mucha diferencia de cuando usted empezó con una doctrina que no era correcta y teniendo a alguien que era un falso maestro. El versículo 4, 1 Timoteo 6, me dice, bueno, ¿cómo son los falsos maestros? Ya hablamos con respecto a esto, el versículo 4 de la primera carta a Timoteo 6. Hemos visto nosotros que enseñaban, ellos enseñaban otra cosa, no se conforma a las sanas palabras, no se conforma tampoco con la piedad, está envanecido. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque ya nos da también un perfil. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo son ellos? Versículo 4, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contienda de palabras. Envanecido quiere decir hinchado de orgullo. Claro, es una forma ilustrativa, ¿no? Ilustrativa, hinchado, como un globo, ¿no? Pero de orgullo. Envanecido, hinchado de orgullo, profesando tener un conocimiento superior, pero dice, nada sabe al final. Como Pablo lo ha dicho antes, no sabe de lo que habla y se deja llevar por su propio orgullo, que le ciega de tal manera que no sabe nada, aunque él cree que todo lo sabe. Es interesante esto, ¿no? Hinchado de orgullo, altivo, profesando conocer algo superior, pero en realidad no entiende lo que sabe. Es lo que Pablo también le dice en el primer capítulo, versículo 3 en adelante. Profesando ser maestros, doctores de la ley, en verdad no entienden la ley. Nada sabe. Literalmente no entienden nada de la doctrina de Cristo. Se creen intelectuales, pero no tienen un conocimiento claro del Evangelio, debido a la vanidad en la que viven, en la ignorancia. Y luego dice que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esta palabra delira es literalmente está enfermo, está mentalmente enfermo sobre algún asunto. Es una manera de entenderlo, el hecho de delira. Cuando alguien se enferma y le sube la temperatura, la fiebre, y la fiebre llega a 40 grados, lo más probable es que esa persona comience a delirar. ¿Qué es delirar? Decir cosas sin sentido. comenzar a ver visiones, comenzar a decir incoherencias. Bueno, acá el falso maestro está envanecido, no sabe realmente nada y delira. ¿Pero delira en qué? En cuestiones y contiendas de palabras. Tiene un interés, dice la versión de las Américas, lo traduce, tiene un interés morboso en algo. En un sentido, lo distorsiona. Los hombres que están así no están espiritualmente sanos y en lugar de enseñar palabras saludables, son enfermos que enseñan palabras que al final producen también enfermos. Mire eso. Enfermos que producen enfermos con sus enseñanzas. Suscitan también varias cuestiones que son espiritualmente, que no son espiritualmente edificantes y terminan en contiendas de palabras. Promueven, originan, ocasionan cuestiones que no edifican espiritualmente, no edifican y al final terminan por contender sobre palabras. Si recordamos el primer capítulo, dice fábulas y genealogías interminables. Ah, algunos judíos eran tan cuidadosos de conocer su descendencia, ¿no? Pero al final, cuando ya Israel regresa, la nación de Israel regresa a la tierra después del exilio de Babilonia, prácticamente se había perdido ya ese seguimiento. Bueno, más es cuando la nación desaparece como tal. Cuando la nación desaparece en el 70 después de Cristo y se destruye el templo y no aparece Israel hasta el año de 1948, prácticamente era imposible saber la descendencia genealógica. Y usted sabe que hay por ahí muchos movimientos judaicos ahora. Muchos que empezaron en el Evangelio son arrastrados por el judaísmo. ¿Y usted sabe de qué terminan hablando? Precisamente de estas fábulas y mitos, de estos cuentos interminables, de genealogías, a ver si tu nombre o no es hebreo, si tiene una descendencia judía, y muchas cosas que uno se queda como loco, hermanos. Verdaderamente es fuera de sí. Estas cuestiones originan disputas que se refieren a especulaciones vanas, que terminan precisamente en una batalla de palabras. Ahí viene contienda de palabras, batalla de palabras. Esto no puede pasar en el pueblo del Señor. Nosotros, sí, en verdad, buscamos lo que la palabra del Señor nos quiere decir, pero lo buscamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si hablamos de los maestros que enseñan la palabra, los pastores, los ancianos, hablamos de que se busca la edificación del cuerpo de Cristo. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínense que de aquí a un momento, quien les habla comienza a hablar solamente de la genealogía judía que tenemos algunos. Yo creo que eso es estar fuera de sí. Como los falsos maestros son orgullosos y no entienden la verdad de Dios, manifiestan más ser hombres naturales, ¿no? Definitivamente que no han nacido. Se terminan obsesionando con estas cosas. Y al final, y esto es lo peor, atacan la confiabilidad y autoridad de las Escrituras. Miren que en el siglo XIX, ya después de Charles Spurgeon, comenzó a aparecer el famoso liberalismo en las iglesias. Liberalismo. Cuestionando la autoridad de la palabra, cuestionando si Génesis era una fábula, un cuento, o era literal, era una narrativa. Y usted no se sorprenda de muchos evangélicos que piensan que Génesis, los días de creación, no son días, sino son eras geológicas, eras de miles y millones de años. Hay que encajar, pues, a los dinosaurios y toda esta cuestión de cómo fue el creado el universo. Y eso es parte de mucho grupo evangélico. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo empezó todo esto? Con falsos maestros. Al final, se termina cuestionando la autoridad de las Escrituras. Y ahí sí, una vez que esto sucede, toda la Escritura ya deja de ser autoridad y es relativa. y termina acomodándose para cada cosa. El día de hace unos días me sorprendía de ver en una red social de una pastora de una iglesia, si no me equivoco, en el norte, allá Estados Unidos o Canadá, atea. ¿Cómo puede ser eso? Es realmente sorprendente. Y yo comentaba y decía, ¿cómo puede ser posible? Si apareció una pastora supuestamente atea, ¿cómo una iglesia permite poner a una mujer así en un liderazgo? ¿Cómo se permite poner líderes así? Sabemos que las mujeres no están llamadas al liderazgo de las iglesias, peor aún, sin considerar un carácter santo y no cristiano. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo sucedió? En ese caso que le menciono, a la iglesia al final no la pudo votar porque ella apeló a las autoridades civiles. Y no la pueden votar. Es tremendo lo que está pasando. Que el Señor nos guarde de todas estas cosas. Entonces, esto es, hermanos, la forma, el carácter de los falsos maestros del versículo 4. Están envanecidos, no saben nada, deliran como enfermos, deliran como enfermos mentales acerca de cuestiones y contiendas o batallas de palabras. Y el versículo 4 también dice, el mismo versículo 4, la última parte, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, que esto es al final, hermanos, el daño que causan, ¿no? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, como resultado de sus enseñanzas. Envidias, celos, provocan rivalidades, pleitos, contenciones, contiendas, con quienes no quieran aceptar sus conclusiones doctrinales falsas. Blasfemias, al final, toda una congregación puede ser arrastrada a una actitud injuriosa delante de Dios. Blasfemias. Malas sospechas. Esto de malas sospechas, hermanos, es cuestiones engendradas por la actividad carnal, que habla de suponer ciertas cosas, sospechar ciertas cosas, ciertas conjeturas. Todo esto destruye la paz de una congregación. Ahí está muy claro lo que dice Pablo a Timoteo. Ese es el daño que causan: envidias, celos, rivalidades, pleitos, contenciones, blasfemias, cosas injuriosas y sospechas. Todo esto engendrado por una actividad carnal. Malas sospechas. Es difícil realmente estar en una iglesia así. Y el versículo 5 continúa. 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí está hablando de disputas necias, es decir, constantes rencillas, como lo dicen otras versiones, constantes rencillas, hombres corruptos de entendimiento, sabemos que deliran en cuestiones de palabras, se oponen a la verdad, creen y aceptan la mentira y la enseñan. Allá en Gálatas el problema eran los judaizantes, ¿no? Era uno de los problemas. Luego apareció el agnosticismo, ¿no? El gnosticismo, ¿no? Cuestionando la divinidad y la humanidad de Cristo. Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que precisamente implica desechar la verdad de las Escrituras. Y es un comportamiento común de ellos, toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, quieren sacar rédito económico, intereses económicos. Ahí está el Evangelio de la Prosperidad. No solamente son hombres envanecidos, sino también codiciosos. Y hacen de la religión un medio de ganar la vida. Filipenses 3, 18, 19, dice Pablo a los filipenses, porque ahí andan muchos, de los cuales muchas veces os dije, y aún digo llorando, dice Pablo, Pablo dice a los filipenses que son enemigos de la cruz, en Filipenses 3, 18. Andan muchos por ahí, con ese tipo de comportamiento, queriendo sacar ganancia del Evangelio. Versículo 19 de Filipenses 3, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre, sus apetitos carnales, cuya gloria es su vergüenza, solamente piensan en lo terrenal. Finalmente, ¿cuál es la resolución que nos da Pablo en esto que escribe a Timoteo? Mira al final del versículo 5 del capítulo 6, 1 Timoteo 6, capítulo 5. ¿Qué dice la Reina Valera? Apártate de los tales. Apártate. Y eso es separación. Separación bíblica. Es verdad que esta frase no aparece en los mejores manuscritos. Si usted busca la Biblia de las Américas, otras versiones, la Jerusalén, usted no va a encontrar esta frase, apártate de los tales. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no esté esta frase en la Reina Valera de acuerdo al contexto. Porque la idea es esa. Y lo podemos nosotros verificar con otros textos de la Escritura. Como es lógico, el apartarnos de los tales implica no tener comunión con ellos. Y ahí podemos nosotros ir, busque por favor segunda carta a los Corintios 6:14. Busque en su Biblia segunda carta a los Corintios 6:14, que yo creo que es muy clara cuando habla de no unirse en un yugo desigual con los incrédulos. Un falso maestro al final es alguien que no ha nacido de nuevo. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Verso 14. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás o Cristo con Belial? ¿O qué parte puede haber en el creyente con el incrédulo? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo el creyente y el incrédulo? ¿Se pueden poner de acuerdo en algo? Verso 16, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, la adoración a Dios y la adoración a los ídolos, la adoración falsa? Vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquen lo inmundo, lo impuro, y yo los recibiré y seré para vosotros. Verso 18, Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer si no hay ningún tipo de comunión? No hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Qué nos manda la Escritura? Apartaos de ellos, dice el Señor. Así que el hecho de que no esté la frase ahí, en algunas de las Biblias, no quiere decir que la Biblia no esté siendo autoridad con respecto a esto. Apartados de los tales. Y vaya la carta a los Romanos, Romanos 16, 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Esta carta también habla de estos falsos maestros que crean incluso escuelas de instrucción contrarios a la sana doctrina, y hacen que las personas tropiecen. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, dice Pablo, que os fijéis, que presten atención en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice al final? Y que os apartéis de ellos. Separación bíblica. Y si unimos esta separación bíblica con la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10 y 11 en adelante, si no me equivoco, ¿qué pasa con aquellos que quieren unirse a estos falsos maestros? ¿Qué hace usted con un hermano que quiere estar con falsos maestros? Tiene que separarse de ese hermano. Tiene que separarse. No tiene que tener comunión con ellos. Y yo sé que muchos de ustedes pueden tener amigos, hermanos, y les llaman hermanos porque son evangélicos, pero están en una falsa doctrina. Están en una iglesia de falsa enseñanza y usted las reconoce. No es que usted no las conoce, usted dice, no, esta es una iglesia apóstata. Aquí hay es decretos, declaraciones, hay todas estas cuestiones del desorden, muchas veces carismático. Y hablan solamente de la prosperidad material. Y usted los trata como hermanos, pero la Biblia dice, sigan a falsos maestros, ¿qué tienes que hacer? Apártate de los tales. Y si no quieres apartarte de ellos, entonces la iglesia tiene que apartarse de ti, porque no obedece lo que Pablo está indicando. Entonces está claro la separación. Podemos ver con claridad que Pablo le dice al final, apártate de los tales. Finalmente, hermanos, la iglesia entonces debe velar, debe cuidar, debe observar, debe ser diligente, muy diligente, por cualificar hombres conforme al corazón de Dios, para que ejerzan el liderazgo de las iglesias locales. Recuerde lo que dice 1 Timoteo 3, si alguno desea, si alguno anhela servir como obispo, como supervisor, como un cuidador de la iglesia, dice, es una buena obra, pero es necesario que esa persona sea irreprensible y hay toda una lista de cualificaciones ahí. Puede ser el anhelo más grande de alguien, porque el falso maestro, hermano, se va a presentar y va a mostrar sus títulos y todas esas cuestiones, pero si quiere puesto sin realmente saber o conocerlo, eso ya es una alerta. Es necesario entonces que sea irreprensible. Los ataques de la falsa enseñanza, recuerden lo que Pablo dijo, vienen tanto de adentro como de afuera. Considerando la cita de Hechos 20, 29 y 30, él les dijo a los ancianos de Éfeso, Pablo les dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esos lobos vienen disfrazados de oveja. Por eso es que entran tranquilamente al rebaño, a un redil local. Pero también Pablo les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos se levantarán. ¿Por qué? Porque escuchan precisamente a falsos maestros. Los falsos maestros están afuera. Los falsos maestros están en el internet. Muchos hoy se levantan como maestros y enseñan públicamente en las redes sociales, sin realmente tener una supervisión de la iglesia local. ¿Podemos dar por certeza todo lo que dicen? Desde adentro de la congregación local, por tanto, debe haber una completa organización, según la voluntad de Cristo. Eso lo resume muy bien la Confesión Bautista de Fe, capítulo 26. Si no me equivoco, el verso 11 o el párrafo 11, ¿no? Debe haber una correcta organización de la iglesia local según la voluntad de Cristo a través de oficiales y miembros. Filipenses 1, Pablo le escribe a los filipenses, a la iglesia que está en Filipos, a los miembros de la iglesia con los ancianos y los diáconos. Esa es la voluntad de Cristo. Si alguien va a ocupar el púlpito de una iglesia local, entonces la misma iglesia local debe velar para que esa persona sea un ministro cualificado. Eso, de alguna forma, guarda mucho la iglesia de los falsos maestros. Amén.